Bueno, en el espacio Universidad del día de hoy vamos a hablar sobre el Diploma de Gestión Cultural, que es un nuevo posgrado de especialización radicado en el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República.
Este posgrado está dirigido a un amplio espectro de profesionales e investigadores provenientes de las distintas disciplinas que convergen en la gestión cultural y aquellos que buscan fortalecer los marcos teóricos y metodológicos de sus prácticas de gestión.
Gestionar en cultura es algo que tradicionalmente en el ámbito uruguayo se ha encontrado en manos de funcionarios de la administración pública. Funcionarios que realizaban este tipo de tareas de manera intuitiva o de forma autodidacta.
Este diploma surge captando la necesidad de un mercado laboral en expansión, el campo de las industrias culturales, y responde a la necesidad de brindar una información con perfil académico en materia de gestión cultural.
Apunta a la formación de profesionales de la cultura con fuertes competencias técnicas y capaces de un entendimiento crítico, complejo y plural de la cultura como fenómeno social, económico y político. Cabe destacar que en el contexto de este posgrado se busca desarrollar la investigación y la producción de conocimiento en áreas como la economía de la cultura, el derecho de la cultura y en el ámbito político en políticas culturales.
El Diploma de Gestión Cultural es la primera instancia de formación pública y gratuita en gestión cultural en Uruguay y el primer posgrado en el área. Este primer ciclo será cerrado el próximo 16 de octubre, cuando se entreguen los diplomas y la primera generación de gestores culturales formados por UDELAR se reciba. Entonces, para saber un poco más al respecto sobre este tema, contamos con la presencia de Ana Laura López, que ella es coordinadora de este diploma, para que nos cuente un poco sobre esta novedosa propuesta, que en realidad ya lleva un tiempo. Ahora vamos a conocer a los primeros egresados de esta diplomatura.
16 de octubre en el Paraninfo.
En el Paraninfo, los podemos ir a aplaudir, totalmente, a felicitar.
Sí. Ana Laura López, ¿cómo andás? Gracias por venir aquí.
Gracias por invitarme.
Bueno, contanos un poco, se cierra este primer ciclo, ¿cuál es el balance que haces entonces de esta primera generación que cierra protocolarmente? Bueno, contabas que ya cerraron, pero que protocolarmente se va a cerrar entonces este 16 de octubre.
El evento del Paraninfo es un evento, como decís vos, protocolar, pero también como un momento para compartir públicamente algunos de los logros de esta primera edición. Quizás mencionarles que tuvimos 50 estudiantes inscritos, de los cuales 80% estarían en situación de egresar. Los títulos se van emitiendo a medida que ellos van completando los últimos créditos, o sea que ya hay 29 que tienen el título en la mano. El evento del 16, les entregamos un reconocimiento y es como también una oportunidad para las autoridades que han intervenido en la creación del posgrado para decir unas palabras. Pero los títulos ya, 29 ya están en las casas de los diplomados y los otros están terminando alguna optativa o algún crédito suelto que les queda para recibir el título. La evaluación que nos hicimos, el balance, la evaluación que hicimos de esta primera generación en realidad es muy positiva, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera edición que se hizo con una enorme austeridad de recursos, claro, por decirlo eufemísticamente. Y también por la complejidad de llevar adelante una oferta de formación interdisciplinaria, y esto lo que quiere decir efectivamente es que es un curso que se hizo en la intersección de todos los servicios del área que participaron. Es un posgrado del área social y artística, o sea, no es de ninguna facultad ni de dos facultades, sino que es de todos los servicios del área, más el espacio interdisciplinario. Tiene un comité académico de 8 integrantes, que son un poco los que llevan adelante el desarrollo de la propuesta académica. 8 integrantes de 8 servicios diferentes y políticamente está bajo la órbita del árbitro. Entonces eso tiene una complejidad institucional, claro, muy grande. Claro. Entonces, en el balance, 50 estudiantes, más de 8 servicios de la universidad
comprometidos
involucrados
en el
y
desarrollo.
Prácticamente muy poquitos recursos para llevarlo adelante, tener 80% de egresos es bueno. Hicimos una evaluación bastante compleja y profunda de todos los cursos y del diploma en general. El nivel de satisfacción de los estudiantes es bueno generalmente, en algunos casos muy bueno, en otros bueno. Por supuesto, tenemos todavía mucho que aprender de esta primera edición. Se hizo en medio como action research, ¿no? Sobre la marcha fuimos aprendiendo. La implementación que estamos planificando para una segunda edición recoge todo lo que se aprendió de las cosas que no funcionaron, de las cosas que funcionaron mejor, Y la idea es tener una segunda edición que sea mucho más coherente, mejor equipada con recursos. Y también, muy importante, porque es en realidad quizás una de las cosas que se desprende más claramente de la evaluación, es que el perfil de ingreso tiene que ser quizás más ajustado, porque lo que hemos detectado es que al no haber otras ofertas de formación en gestión cultural pública, si hay algunas en el sector privado que son bastante onerosas, todo el mundo ve esto como la opción para formarse. Y en realidad no podemos atender a las expectativas de todo el mundo, porque son muy diversas.
Son varias las variables que influyen en eso. Una de ellas, que lo hablábamos, yo te comentaba un poco fuera del aire, hace muy poquito nos comunicamos con Rosario Radakovich por el seminario que se realizó, empezó ayer y hoy también se va a estar desarrollando. Me decías que vos vas a estar presente, que es un seminario que se llama Pensando en Cultura. La gestión cultural es una carrera que hoy también está de moda, ¿no? Si bien siempre fue manejada de modo autodidacta, porque siempre estuvo presente, ahora la gente quiere formarse en gestión cultural. Eso también hace que la demanda sea mucho mayor, sin duda. Pero ¿cómo se elige el perfil de los que forman parte de esta carrera hoy y que están por egresar? ¿Cómo fueron seleccionados? Y más o menos, ¿cómo son esos estudiantes? ¿De qué carreras vienen? ¿De qué carreras de grado, ¿no? Porque estamos hablando de una carrera de posgrado. ¿Cómo es ese tema?
Para esta edición, con el comité académico acordamos primero manejar una definición de cultura amplia, no en el sentido de cultura antropológica, que eso es como todo y nada de alguna manera, sino en el sentido de considerar, por ejemplo, la dimensión sociocultural, la dimensión artística y la dimensión científica, entendiendo que hay cultura artística, cultura científica, y también hay una dimensión de la cultura que tiene que ver con lo social, con el territorio también. Muchas personas de las que vinieron trabajan en proyectos socioculturales vinculados a dinámicas territoriales. Con esa definición de cultura, lo que se buscó es, de la postulación, que fue de 230 personas se postularon al diploma. Hicimos una selección que en realidad lo que buscó es tener una enorme diversidad. Había personas egresadas de más de 20 carreras diferentes, para que les dé una dimensión de la diversidad de lo que recibimos. Y también elegir en base, si bien el requisito era carrera de grado, se valoraba también alguna forma de experiencia en gestión cultural, pero en realidad lo que fue más determinante fue conformar un equipo de estudiantes que estuvieran ya insertos profesionalmente o por su trayectoria académica
en el área de gestión.
No necesariamente, ¿ah? En distintos ámbitos. La gestión entendida de una forma amplia también, ¿no? Y personas que tenían además un lugar privilegiado en algún sector, a pesar de que la actividad de gestión fuera de alguna forma autodidacta, o que tenían posibilidad de que estuvieran en un lugar que estuvieran formando a otros, o sea, que su accionar impactara en otros. Entonces se fue mirando caso a caso y se compuso un conjunto de estudiantes muy diverso en procedencia disciplinaria, también en experiencias, en lugares de trabajo, en lugares donde ellos ya estaban actuando. Y también en edades. Había,
¿nos puedes dar algunos
24
ejemplos?
A 56, 57 años.
¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Sí, así como que sean bien disímiles.
Sí, bueno, por ejemplo, tenemos personas que trabajan en el Solís, en el Teatro Solís, una estudiante que es una de las coordinadoras de Cine Educa, que es un programa en realidad de formación docente, pero que trabaja con el tema audiovisual. Una estudiante que es integrante del TUMT, del Taller Uruguayo de Música Popular.
Sí.
Personas que trabajan en ONGs, que actúan en territorio, gestores, algunas cuantas personas, coordinadores de centros MEC, productores de teatro independientes.
Bien. ¿Qué hace un gestor?
Te digo, la lista entera es
no, pero lo entiendo, para poder ejemplificar. Diga,
preguntar por el perfil del egresado, pero capaz que lo puedes responder a través de esta otra pregunta. ¿Qué hace un gestor cultural?
Bueno, un gestor cultural hace muchas cosas, y en realidad lo que me parece que está pasando también, por lo vemos en las solicitudes de inscripción, es que hay un poco de confusión entre lo que es a lo mejor la producción y la gestión cultural. Mucha gente que en realidad se dedica a la producción, quizás también porque no hay formación específica en producción, se desvían al gesto cultural. Hay muchas escuelas sobre lo que es un gesto cultural, ¿no? Hay una escuela que dice que es un mediador, que es alguien que articula entre los públicos y los artistas. Eso es una visión de la gestión cultural orientada hacia lo cultural como lo artístico. Hay escuelas que dicen que el gesto cultural es un animador. Desde la práctica hay quienes piensan que un gestor cultural es un facilitador, que tiene que estar involucrado en el diseño de políticas, de líneas de acción. Ya, no hay como una idea.
¿La idea que tenían ustedes para esta diplomatura?
En realidad la idea en el perfil de egreso de la carrera del plan de estudios son bastante genéricos, en el sentido de que cuando se hace un plan de estudios tenés que hacerlo con una flexibilidad que te permita implementar de acuerdo a la realidad, que siempre es cambiante. Lo que sí había era una constatación de que, sobre todo en los últimos 10, 15 años, el sector cultural había crecido enormemente en Uruguay. La participación del Estado en la financiación y en la contratación del sector cultural también había crecido mucho. A nivel internacional, lo que es toda la circulación de bienes y servicios culturales a nivel regional e internacional también se potenció, lo que implica que uno tiene que responder también a los estándares con los que se trabaja en otros países, y que no necesariamente las personas que estaban llevando a cabo esas tareas tenían todas las herramientas necesarias. Como que podían ser muy buenos en alguna cosa, pero en realidad es un campo en donde uno tiene que tener conocimientos jurídicos, económicos, saber planificar, de evaluación. O sea, es algo que involucra muchas disciplinas, por eso es una carrera interdisciplinaria. Y la idea era que la definición de lo que hace un gestor cultural de alguna manera la trajeran los estudiantes desde su ámbito de actuación, y que el diploma lo que hicieron fuera de alguna manera nivelar o hacer una apuesta en común de los conocimientos y complementar aquellos, digamos, huecos o las zonas más débiles, que en realidad tenían que ver quizás con algunas cuestiones de conocimiento de disciplinas que quizás son menos queridas o menos agradables en principio para la gente que se dedica a la cultura, como la economía o el derecho, que parece siempre como...
Claro. Eso lo tocan ustedes.
Sí,
también.
El curso tiene 9 cursos obligatorios, divididos en 3 áreas. El área de teoría, que consiste en teorías de la cultura, y historia de la cultura uruguaya, son dos unidades curriculares. El área de políticas culturales, que tiene una unidad que es políticas culturales y otra que es legislación, ética y sociedad, que sería un poco lo que cubre el derecho de la cultura. Y un área de economía y gestión, en donde tiene gestión de organizaciones culturales, gestión de proyectos culturales y economía de la cultura. Pues hay 2 talleres seminarios, uno de taller de proyectos y uno de actores culturales, y el proyecto de egreso, que tienen que llevar adelante, que lo han llevado adelante individualmente y en equipo, y hemos tenido proyectos de investigación en temas de gestión cultural y también proyectos propiamente de gestión. Y los créditos del diploma, que son 80, se complementan con 3 optativas, que esas optativas, digamos, es lo que le permite al estudiante desarrollar una forma de especialización o atender a sus intereses particulares. O sea, tienen el tronco común que lo comparten, y después en las 3 optativas es donde perfilan un poco la formación más específica a donde ellos se van a desempeñar o se están desempeñando como gestores.
O sea que el egreso es a través, no de una tesis, sino de un proyecto.
Es un proyecto.
Es un proyecto que tienen que ejecutar.
No, en esta
puede
edición,
ser un trabajo de investigación.
En esta edición es un proyecto de 10 créditos. O sea, no es algo muy significativo en relación con lo que sería una tesis magistral. Entonces, la propuesta para esta edición fue que presentaran un proyecto escrito, no necesariamente que lo ejecutaran, porque eso como excedía un poco la cantidad de créditos, el tiempo y la capacidad de evaluar también de los resultados, pero sí un proyecto escrito que estuviera completamente bien diseñado. Un poco lo que les decíamos era que estuviera en una situación que lo pudieran presentar a un fondo y concursar en buenas condiciones.
Claro.
Y ese podía ser un proyecto de investigación o un proyecto de gestión. De hecho, varios de los proyectos de los estudiantes
después se van a utilizar
ya los han financiado.
Bien,
un proyecto que no sé si quizás lo vieron en anunciado en algún lugar porque tuvo bastante difusión. Equinoccio, un festival de arte y ciencia que se hizo la semana pasada en Eniná, en el Centro Cultural de España, en varias sedes de la Ciudad Vieja, que ese fue un proyecto de egreso de un equipo interdisciplinario de nuestros estudiantes, con una psicóloga, una antropóloga, una diseñadora industrial, un astrónomo y una, bueno, su formación de grado es
todos estudiantes de
todos egresados y hicieron un festival y eso lo financió la ANI.
Mira esa mixtura impresionante, sí, ¿no?
Eso es muy lindo, eso es como una de las cosas más como
no y la es interesante. Además como estudiante que integra la diplomatura, la posibilidad de tender redes, de generar vínculos con otros colegas que estén estudiando lo mismo que tú, pero que vengan de otras áreas y que te aporten otras cosas al conocimiento que vas adquiriendo en este trabajo. Eso es lo que proporciona la interdisciplinariedad en este caso, ¿no? Hacer proyectos que tengan diferentes puntas interesantes y que se puedan ejecutar. Está sí. Muy bueno.
A nivel de política pública, pienso, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Se ven gestores culturales ahí? Por ejemplo, el organismo que yo pienso que podría ser como el rector de en política pública de educación y cultura, ¿hay?
Bueno, lo que primero te quería decir que esta edición del diploma fue posible gracias a un aporte financiero del Ministerio de Educación y Cultura, el único, digamos, presupuesto contante y sonaste con el que contamos fue un aporte del Ministerio de Educación y Cultura.
¿Y la universidad?
La universidad por todos los gastos locativos y docencia en régimen de dedicación total y también muchas horas de docencia honoraria de docentes de la universidad y profesionales de la cultura que no tienen cargo en la universidad pero que de todas formas vinieron y aportaron. Fue como un esfuerzo compartido, pero la financiación del Ministerio de Educación y Cultura fue fundamental para darle para concretarlo, porque claro. Lo que financió el cargo de coordinación que hizo posible que en realidad se llevara adelante la primera edición. Y tenemos más o menos un 10% de nuestros egresados son funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura. Es un gran empleador el Ministerio y la Intendencia de Montevideo también de gestores culturales. Y la experiencia con ellos es interesante en cuanto a que ellos ya vienen de una práctica dentro del aparato del Estado y se encuentran en el diploma con personas que vienen de la gestión independiente, de la investigación académica. Esos unos cruces muy interesantes, como lo que tú comentabas, sí. En realidad, no solo de la interdisciplina, sino yo pienso de la formación de posgrados, ¿no? Porque claro. Uno habla de profesionalización y a veces la gente dice, bueno, es estudiar algo, formarte, tener un título, pero en realidad, también desde mi experiencia de haber hecho posgrados en algún momento, una de las cuestiones que aportan más a la formación de posgrado es la posibilidad de desarrollar nuevos vínculos y colaboraciones con Exacto. otras personas, con instituciones y de conocer la diversidad de lo que es el sector. Y eso me parece que fue una de las cosas que funcionó muy bien en el diploma desde la selección del cuerpo estudiantil y también desde la integración del cuerpo docente, que también fue muy diversa, donde participaron más de 50 docentes también de todas las facultades de la universidad y muchos directores de servicios culturales importantes de nuestro país. Eso fue, para mí es una y lo comprueban las evaluaciones de los estudiantes, que es uno de los aspectos más valorados de la formación, fue ese espacio de encuentro y de intercambio.
Claro. ¿Egresados de la licenciatura de comunicación? ¿Hay como estudiantes?
Sí, hay.
Supongo que se presentaron 500, pero
muchísimo. Me imagino. Fui a la facultad donde tuvimos más de 230 postulaciones, creo que 70 eran de la FIC. Sí, tuvimos varios estudiantes de aquí, de la casa, y varios docentes también, Rosario Radakovich, que es docente referente de Teorías de la Cultura, es docente de la FIC, y también Inés de Torres, que es nuestra docente referente de Historias de la Cultura uruguaya, y es también la representante de la FIC en el Comité Académico.
Bien, ya dijiste que esto va a seguir. ¿Cuándo van a arrancar esta segunda generación?
Eso mismo te iba a preguntar.
Bueno, estamos esperando, porque como ustedes bien saben, todavía
por un tema presupuestal.
Definiciones presupuestales.
Hay un temita que se llama presupuesto.
Un temita que está complicado ahí en el Parlamento.
Como, bueno, también los posgrados no tienen financiación dedicada, particularmente las especializaciones no tienen financiación dedicada dentro de la Universidad de la República. La voluntad es de que esto pueda continuar siendo gratuito y eso implica que se comprometan algunos recursos dentro de la universidad. Estamos desarrollando negociaciones con la Intendencia de Montevideo, Canelones, y con el Ministerio de Educación y Cultura para ver si podemos seguir colaborando con ellos. La mesa del área social y artística incluyó en sus actividades comunes para el quinquenio el diploma con un compromiso de apoyarlo. El rector también está apoyando las negociaciones con actores externos. Hay mucho compromiso, mucha voluntad. Todavía no podemos decir sí.
Pero puede haber una posibilidad de que en el 2016
se confirmara una financiación basal de la universidad para el posgrado que nos permitiera llegar a acuerdos de aportes externos. La idea sería, eso lo sabremos sobre noviembre, uh-huh, imagino, sería inmediatamente abrir inscripciones y para empezar en abril. En marzo habría que hacer algún curso propedéutico.
Hay que tener en cuenta que debe ser una de las pocas diplomaturas gratuitas, ¿no? Porque las diplomaturas en la UDELAR por lo general tienen un costo, ¿no?
Eso depende mucho de los servicios, ¿no? Es como que hay distintas políticas. Cada servicio tiene una política en relación a uh-huh, cómo administra sus posgrados. Por ejemplo, los posgrados de ciencias sociales o de ciencias, exacto, económicas suelen ser arancelados. En humanidades, sí, no. Maestrías, claro, son gratuitas.
Tenés razón.
Porque tiene que ver un poco con los lineamientos de cada facultad. Nosotros, al ser un posgrado interdisciplinario, esas decisiones se toman en la mesa del área, en donde intervienen todos esos servicios y ahí se consensúa. Pero en realidad también por la cuestión de que hay muchísima demanda de formación en este campo y que hasta ahora toda la oferta de formación es privada, se entendió que era importante poder ofrecer algo que fuera gratuito, que tuviera quizás una vocación de pensar en la producción, la generación de cultura con un profundo sentido social también, como corresponde a la Universidad de la República. Y también pensando en que si tú haces un posgrado en medicina, en ciencias económicas, tiene otro rédito económico. Todavía parte de lo que es desarrollar, profesionalizar la cultura en Uruguay tiene que ver también con profesionalizar la remuneración, ¿no? De cuánto gana. Sí. No es un sector que pague particularmente bien. Son la gente que trabaja en cultura, generalmente son trabajos con un grado de precariedad todavía y donde uno no se hace rico, digamos. Entonces también el tema de un posgrado arancelado en relación a qué rédito económico, claro, le podés sacar era complejo. Entonces es una decisión política que en ese sentido está todo el mundo bastante alineado, que lo importante es que esto siga existiendo y que sea accesible para cualquier persona que quiera hacerlo, que tenga las condiciones.
Pero las políticas culturales en los últimos años han sido más atendidas, ¿no? Un poco es lo que comentábamos al principio, ¿no? No sé, me parece, sí, corregime si no te parece.
En realidad ya tiene un tiempo. Yo creo que desde la apertura democrática han habido siempre, sobre todo en la Intendencia de Montevideo, en el Ministerio de Cultura,
sí, claro,
personas que han por lo menos dedicado tiempo a pensar y intentar llevar adelante acciones, líneas de acción para fortalecer el sector, y por eso también vemos la situación que tenemos hoy, ¿verdad?
Claro.
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, no sé si lo han visto ustedes, los centros culturales privados,
sí,
la cantidad de centros culturales privados que están apareciendo en los barrios, la que ya va más allá de la apuesta
de
que
la
se
apuesta
hizo en el sector público,
estatal, ¿no?
Sí. Sino también que se ve como un movimiento muy interesante de grupos de personas que ven en esto una actividad interesante y viable.
Bueno.
La apuesta es a seguir fortaleciendo, y también por eso dentro del diploma el trabajo de reflexión, de investigación es importante. Muchos de nuestros estudiantes también tienen un trabajo trabajan dentro de la academia, son, uh-huh, investigadores, y ese trabajo que se hace también no solo a la hora de pensar en la gestión como accionar, sino también como investigar, eso es importante. Se sistematizaron muchos conocimientos que estaban ahí pero no estaban escritos de alguna manera, se mapearon espacios y prácticas. Eso lo vamos a compartir un poquito en unas jornadas académicas que estamos organizando para noviembre. Todavía no tenemos fecha, ajá, pero el diploma tiene una página de Facebook,
ah, va,
el diploma de gestión cultural. y se hacen amigos. Ahí publicamos, digamos, todas las cosas que son de convocatoria buenísimo. Pública.
Bien, diploma de gestión cultural se llama.
Sí, perfecto. También las personas que quieran enterarse de cuando se confirme una nueva edición y inscripciones pueden...
Todo por ahí.
Por ahí, ese es como nuestro medio de comunicación preferido.
Bien, bien. Nosotros también, en caso de cuando
se confirme... Diploma de gestión cultural / UDELAR, ¿está sí. bien? ¿Puede ser?
Sí.
Ahí está. Cuando se confirme, nosotros también vamos a estar dando la noticia, porque está bueno que siga que bueno, que se pueda abrir esta segunda generación del Diploma en Gestión Cultural, que recordemos, la ceremonia en el Paraninfo va a ser el 16 de octubre. ¿Y las jornadas para cuándo me dijiste?
Para noviembre, pero todavía no
sabemos dónde está. Hasta la fecha las...
Cuando tengamos la fecha de eso, lo pasamos. ¿De qué se van a tratar las jornadas? Un poquito
son,
de eso.
Son una presentación de la propuesta académica y de los trabajos realizados por los estudiantes.
Está bueno porque para los que quieran aspirar para presentarse en una segunda edición, se pueden informar en estas jornadas.
Sí, por lo menos conocer un poquito lo que se hizo en esta primera edición. La próxima edición va a ser un poquito diferente. Estamos trabajando en base a la evaluación
bien.
Que se hizo. Siempre. Estamos pensando en una implementación mucho más coherente, mucho más, digamos, ajustada. También para facilitar un poco que la gente pueda decidir si realmente es lo que precisan.
Claro.
Y para
exacto.
nosotros, para poder seleccionar mejor.
Me imagino que con la parte de economía, algunos habrán dicho, pa, esto no me gusta tanto, o es un preconcepto mío.
Bueno,
cuando llega la parte de economía, economía,
¿qué cosa? Yo no vine a estudiar eso, no quería.
Porque fue un curso que al principio, que en realidad como que justamente por, quizás porque no es la materia preferida de la gente que trabaja en cultura, pero generó mucho interés y fue muy interesante porque en realidad es... por un lado, por el planteamiento que se hizo, tuvimos suerte que nuestros docentes son algunos de los referentes en el estudio de la participación de la cultura en la vida económica del país. Por un lado, fue algo que generó mucha polémica, mucha discusión en clase. También señaló la necesidad quizás de, si bien hay como investigaciones y estudios y reflexiones sobre la participación del Estado y de la economía de mercado en la actividad económica del sector cultural, también surgió, por ejemplo, la necesidad de pensar en qué pasa con las actividades culturales autogestionadas,
claro.
que participan quizás de lo que se llama economía solidaria. Fue muy bueno, fue interesante, provocó mucho y es una de las áreas que pienso que tiene a nivel de investigación, por ejemplo, mucho campo para desarrollar dentro del diploma.
Muy bien, bueno, vamos a ver entonces, cuando estén las fechas confirmadas, estaríamos aquí anunciándolo. Ana Laura López, coordinadora entonces del Diploma en Gestión Cultural, gracias por estos minutos en Uniradio.
Bueno, muchas gracias por invitarnos.